zauden lekuan zaudela, goizerakoa on!
Beno, zaude lekuan zaudela, goizerakoa on zuri! Gure bigarren ordu honetan Legazpira joango ginela esan dizuegu, eta... Bueno, ez gara ez oso urrutira joan. Legazpian dugulako gure gaurko bigarren gonbidatua, gure gaurko bigarren protagonista. Bueno, ez dakit bera magoa ote den, berak bere burua ilusionista tatze... Hotzen hau duen, ez dakigu, berari zuzenan galetu beharko diogu, baina badakigu, bueno, ba, kartekin eta agian beste... Kontu batzuekin ere aditua edo jaioa dela. Bera, Eneko Gutierrez da, eta mentxe dugu gurekin telefonoren bestaldean. Kaixo, Eneko, egunon?
Aupa, egunon.
Aupa, egunon. Zer moduz, como estás, Eneko?
Bien.
Bueno, ¿nervioso o no?
Un poco, la verdad.
Un mago o un ilusionista, que ahora nos aclararás qué es lo que te define más a ti, no puede estar nunca nervioso, porque en su espectáculo siempre él es el que tiene ahí la sartén por el mango, ¿no?
Sí, bueno, pero los nervios en los espectáculos también siempre están también, ¿eh?
Siempre están. Eneko, decimos, ¿mago o ilusionista? ¿Cómo hay que denominarte o cómo te denominas tú a ti mismo?
Pues a mí personalmente me gusta más decir ilusionista.
¿La diferencia entre un mago y un ilusionista, para los que no controlamos del tema, por decirlo así?
Pues mago es básicamente el que hace magia, ¿no? Como dice la palabra, pero yo prefiero ilusionista porque un ilusionista es alguien que mediante técnicas o teoría que ya sabe, transmite una ilusión que el cerebro del receptor la capta como magia.
Antes fuera de micro, Eneko, te hemos dicho, bueno, hablaremos un poquito de tus comienzos, lo que no desvelaremos en ningún momento será ningún secreto, claro, porque decíamos que eso jamás, no sé si alguna vez se comparte entre amigos, bajo secreto de confesión o algo así, pero no, tampoco, ni en ese caso, ¿no?
Y entre magos sí que nos los compartimos, la verdad, pero entre gente que no entiende, no, eso nunca.
Eneko, eres joven, ¿no? ¿Qué años tienes?
19 años tengo, para 20.
19 para 20. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos o a raíz de qué. No sé si en casa has tenido alguien que te haya echado un cable y que te haya animado a introducirte en este mundo, o si es algo que tú lo has ido descubriendo poco a poco desde que eras chiqui, desde que eras pequeño.
Pues básicamente es algo que fui yo descubriendo poco a poco. Me lleva gustando la magia desde que era un niño, pero fue en 2014, en mayo, cuando un amigo me hizo un juego de magia que me gustó muchísimo y él me dijo que lo había aprendido en un libro que había en la biblioteca de mi cole. Entonces yo cogí ese libro, me lo llevé una semana a casa y desde entonces hasta hoy. Empezó a gustar muchísimo la magia y
hasta hoy. ¿Hiciste de ese libro, digamos, lo que te gustaría que fuera en un futuro tu profesión? ¿O te gustaría dedicarte al 100% al ilusionismo?
Sí, es muy difícil, pero uno de mis objetivos es poder dedicarme a ello.
Antes hemos hecho la distinción, ¿no?, entre magia y ilusionismo. No sé si la magia siempre la relacionamos pues con los trucos, es decir, bueno, pues sacando algo a una chistera o con unas cartas o bueno, cuando no hay nada en la mano y de repente surge algo que nos lo hemos perdido, pero aparece. ¿El ilusionista cuáles son sus herramientas? ¿Qué es lo que tú usas para dejarnos boquiabiertos a todos?
Pues yo generalmente lo que uso son cartas y es básicamente a lo que me dedico, a la cartomagia. No me cierro porque quiero aprender otras cosas, pero yo con lo que suelo hacer todo es con cartas.
Tú basas más o menos tus trucos en lo que son las cartas, ¿no? O,
bueno, eso es.
En hacernos un poquito, el dejarnos, como decíamos, un poco boquiabiertos, la ilusión, ¿no? La basas en las cartas.
Eso es, en las cartas.
Hemos comentado, medio broma, medio en serio, lo de que no se comparte solo entre compañeros, sí. No sé si acudes a... Bueno, hoy en día quizás es un poquito más complicado con todo lo de la pandemia, pero no sé si hay eventos o si se hacen reuniones entre magos, ilusionistas, a los que tú ya hayas podido acudir.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos una cerca en Vitoria. Los magos lo que solemos hacer es... se hacen congresos en el cual acuden muchos magos y ahí se hacen conferencias, hay feria mágica, hay espectáculos, galas, hay de todo. Y por ejemplo aquí cerca hay una en Vitoria, se llama el Magialdia. Uh-huh. Y bueno, este año he tenido el placer de poder ir con mi compañera.
Bueno, claro, el hecho de la teoría es muy importante. En la vida en general también la teoría es importante, pero la práctica es lo que el día a día es lo que te enseña. Tu día a día habrá sido desde los comienzos en casa. Es decir, quizás habría que hablar con la gente de casa. ¿Alguna vez te ha dicho, joder, Eneko, ya para, ya, no sigas? ¿O te han animado desde el principio y han dicho, les ha picado el gusanillo ese también y te han animado mucho?
A mí siempre me han animado en casa. Sí es verdad que yo en mis primeros años no me lo tomaba como para dedicarme a ello en un futuro, me lo tomaba más como hobby. Pero aún así, desde que empecé, me han animado para seguir adelante con la magia.
Tu primer público, y quizás a veces el más exigente, habrá sido de casa. En reuniones familiares, en las cenas o comidas que hacíamos anteriormente, ¿no? Tranquilamente, cuando nos reuníamos todos, ese público habrá sido muy exigente, ¿no? ¿O qué?
Bueno, muy exigente no, la verdad. O sea, sí que es verdad que mi padre le suelo usar bastante para la primera vez que hago algún juego después de aprenderlo.
Como conejillo de indias, hacer, ¿no? Un poco.
Eso es. se lo suelo hacer a él para que él me diga si ve algo o esas cosas, pero exigente no suele ser en casa, la verdad.
Bueno, exigente a nivel cariñoso. Claro, lo único que cuando empiezas con gente muy cercana y tú quizás también estás un poquito más seguro, ¿no? Pero tú ya diste un primer pequeño paso de salir de esa zona de confort, ¿no? Que se dice habitualmente, y has dado algún tipo de... Has actuado, ¿no? En Donosti, si no me equivoco, y en algún otro sitio también, ¿no?
Sí, estuve actuando por las artes en Navidad, un evento de Lorenzero, y luego ya estuve en la farándula haciendo un microteatro con mi compañera María, y sí, con un público más grande ya, con las cartas y a lo que yo llevaba esperando ya años.
Uh-huh. Estamos nombrando una y otra vez a María. Con ella compartes, quiero decir, espectáculos. María se dedica como tú, ella también es ilusionista, o ella es maga y, bueno, complementáis un poco vuestras actuaciones, ¿o...?
Ella también se define como ilusionista también. Uh-huh. Y sí, llevábamos ya 2-3 años planteándonos hacer magia juntos. Y luego ya a partir de la cuarentena, que empezamos a trabajar un poco, pues ya fue cuando decidimos actuar y todo eso.
En los espectáculos o, bueno, vuestros eventos, ¿no? Cuando actuáis delante del público, no sé si hay cierta interactuación. Es decir, ¿pedís al público que participe? ¿Les ponéis un poquito a trabajar? ¿O es esto de que vemos un poquito lo que hacéis y nos quedamos un poquito todos alucinados?
En esta actuación no hemos podido interactuar mucho con el público por el tema del coronavirus, pero nuestro objetivo es que el público también actúe, que nos ayude, que elijan cartas, que estén activos. Es nuestro objetivo, porque así la gente pues se mete más en la magia. Pero este año, como hemos tenido el tema del coronavirus, dentro de lo que hemos podido les hemos mantenido activos, haciéndoles preguntas y así, pero no han podido interactuar mucho.
Suponemos, Eneko, tú estarás estudiando, ¿no? Serás estudiante.
Sí, sí.
¿Cómo compaginas tu día a día? Es decir, no sé, ¿cuántas horas le dedicas al día al tema de preparar tus trucos o perfeccionarlos, compatibilizándolo con el tema del día a día, del estudio, que evidentemente eso no se deja de lado, ¿no? ¿Metes muchas horas o...?
Bueno, depende. Entre semana no suelo tocar mucho las cartas. Igual media hora al día, una hora... Y luego ya los fines de semana sí, suelo coger a la mañana y me paso 3-4 horas igual dándole y estudiando magia, leyendo teoría y esas cosas. Y ensayando también los juegos que tengo yo.
Los juegos o los trucos, ¿no? Esas son las horas que tú pasas solo en ese sentido, perfeccionando tus técnicas. Pero luego también suponemos que tendrás relación, como decimos, a través de redes sociales o con gente que sois, digamos, del gremio, ¿vale? Y también me imagino que intercambiaréis dudas, perfeccionaréis también métodos entre vosotros, os echaréis un cable, ¿no? Los unos a los otros.
Sí, eso es. Al final solemos hacer bastante videollamadas también entre nosotros. Tenemos grupos de WhatsApp con muchos magos y ahí pues nos vamos compartiendo, preguntamos dudas, nos ayudan a resolverlas, ayudamos nosotros también. y nos ayudamos mucho entre nosotros, la verdad.
Dentro de esa dinámica en la que te supone tener que trabajarlo bien para que luego el número salga redondo, no sé si eres joven, volvemos a decir, pero tus inicios, cuando eras un crío, si recuerdas o si los tienes ahí grabados a fuego, esos primeros trucos en los que, bueno, tú estabas deseando que te salieran y que lo consiguieras. Porque me imagino que al principio costaría un poco, ¿no?
Sí, costaría un poco. La verdad es que costaba. Yo en mis inicios lo que me dedicaba era, bueno, veía muchísimos vídeos de Juan Tamarí y toda la magia que hacía eran juegos suyos. Y la verdad también sentía presión porque no quería fallar nunca juegos de Juan Tamarí. Pero la ilusión que sientes cuando te sale bien un juego ante un público es maravillosa, la verdad.
Has nombrado a Juan Tamariz, quizás a nivel estatal, digamos que en España es uno de los más reconocidos magos, porque no solamente ha conseguido durante años y años, pues eso, ¿no? Dejar boquiabiertos a muchísimos espectadores y espectadoras, sino que luego además él ha acompañado también su número, que creo que también es un poco importante, ¿no? Con un poquito de, bueno, mantener al público despierto, ¿no? Hacerle partícipe, sí. Incluir, pues, gags, chistes, bueno, porque todo eso también, quieras que no, engloba lo que es la magia, ¿no? Un momento en el que te abstraes de todo y disfrutas con todo lo que estás viendo.
Sí, sí, al final es lo importante, mantener al público activo y si puedes hacerlos reír y así, la magia se va a hacer mucho más amena, mucho más entretenida y el final va a ser más impactante y todo. Y Juan Tamariz lo hacía, bueno, lo sigue haciendo de una manera espectacular.
No sé, de cara a los próximos meses, bueno, pues si la situación va mejorando un poco, y es lo que deseamos todos, ¿no? Después de ya casi un año de la llegada del coronavirus, no sé, de cara a un plazo de un par de años, no sé dónde te ves, o no sé cómo te gustaría verte, compartiendo con María esos espectáculos, o más o menos un poco solo, o te gustaría un 50%, compaginar tanto uno como lo otro. ¿Cómo te ves de aquí en un par de años, Neko?
Pues la verdad no podría decirte. Tengo planes por ahora de seguir con María, de seguir actuando en bueno nuestra pareja mágica que se llama Enigma. Uh-huh. Tenemos pensado seguir trabajando en ella, seguir haciendo shows, moviendo el show que tenemos y el que bueno uno que estamos ideando. Y sí que es verdad que tenemos planes de más adelante empezar a hacer magia individualmente, pero sin dejar de lado los espectáculos en conjunto, pero ese es nuestro objetivo, por ahora potenciar los espectáculos en conjunto.
Paso a paso, ¿no? Día a día, como se suele decir, pero también me imagino que un mago o un ilusionista siempre tiene que tener, o de diario tiene que estar pensando en innovar, y siempre tiene que estar pensando en conseguir ese número que bueno, que le vaya a dejar satisfecho tanto a él o como a ella, y que encima pues la gente no sé, disfrute más, porque no os conformaréis con llegar a un nivel, ¿no? Esto es progresivo, ¿no?
Es bastante progresivo, sí, y generalmente los magos solemos ser muy perfeccionistas y no nos conformamos con casi nada, por mucho que un número al público le guste mucho, si a ti hay un pequeño fallo que no te gusta, ya piensas que al público no le va a gustar, aunque al logo le encante. Entonces siempre estamos buscando la perfección y podemos tener el mismo número durante años que siempre lo vamos a ir mejorando y trabajando más.
Esto que dices quizás es muy importante porque como público el resto podemos ver un número y podemos alucinar, ¿no? Y decimos, joder, ha salido de maravilla, ¿no? Y en cambio tú puedes ser consciente de que algo no ha ido como tenía que haber ido, ¿no? Y ya te estás ahí, ¿no? Comiendo el coco, como se dice, y dices, esto no me lo puedo permitir a la próxima vez. Fíjate qué diferencia hay, ¿eh? Entre lo que vemos y lo que percibís vosotros, claro.
Es muy distinto, sí, la verdad. Tú eres consciente de que has fallado algo, pero luego también eres consciente de que al público le gusta, pero tú, por muy bien que te haya salido, acabas enfado porque no te ha salido bien, porque no te has sentido cómodo.
Bueno, Eneko, entonces hemos dicho que habías estado en, estuvisteis en Donosti, en Las Arte también actuasteis la pasada Navidad. Bueno, ojalá te veamos ver un día aquí in situ, en el estudio, incluso porque un truco de magia a través del teléfono, un truco de ilusionismo a través del teléfono, el único truco sería que cogieras y colgaras.
Pero, eso es.
que desaparecieras de esa manera, pero bueno, lo mejor sería que estuvieras un día aquí in situ, así que nada, si te parece, pues hoy hemos tenido la oportunidad de conocerte y oye, pues algún día acércate por aquí y encantados de que nos hagas un par de trucos para, si te parece bien.
Por mí genial, cuando queráis.
Bueno, pues nada, revisamos pues un poco la agenda en Eco y nos volvemos a poner en contacto contigo, ¿vale?
Vale, perfecto, juego, muchas gracias.
Bueno, va, es que ricasco, Zuri, estás vale, siguiendo, ¿vale, Eco?
Bye, Berlin.
Venga, adiós.
Bye, agur.
Agur.